Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger fuel centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo E.
Analítico. Profesional.
Polémico. Valiente.
Apasionado. Y paso.
Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz. Pero.
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
Exactamente, son las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con una hora del centro de México. Los saludos, soy Eduardo Ruiz Gili, aquí en el Estudio A de Grupo Fórmula en la Ciudad de México. Muy bien acompañado esta tarde por mi queridísimo Luis Miguel González.
Qué gusto estar acá.
¿Cómo estás? ¿Bien? ¿No viste la comida de los 300?
Estuve un rato ya.
Sí, ya. A mí ya me dio flojera. No lo debería decir, ¿no? Porque en México hay esta cosa que si hay un evento, tienes que ir a rozarte y a saludar y a hacer relaciones públicas, que te tomen la foto. ¿Será que ya pasé esa etapa de mi vida?
Probablemente.
Y ya me vale un cacahuate. Pero en fin, saludos a los hermanitos Ferraes, que inventaron un gran concepto, ¿no? Los 300 líderes de México. En una época yo aparecí en las listas, pero un día le pregunté a no sé cuál de los hermanos, oye, ¿y cómo designan ustedes a los 300? Bueno, un comité, no. La verdad, porque yo estaba en la lista. Le dije, yo pienso que hay gente más influyente que yo, definitivamente. Hay presidentes municipales más influyentes que yo, hay empresarios más influyentes que yo, hay un bolón de 130 millones de mexicanos que digas, yo soy uno de los 300. Pero en fin, y como cuestioné el criterio para elegir a los 300, que concluí que son ellos dos que se sientan y palomean, así como los partidos, ¿no? Palomean, ya no me volvieron a incluir. Pero que han hecho un concepto muy interesante y tienen un gran poder de convocatoria, Tengo un gran poder de convocatoria, porque a los mexicanos nos gusta salir y que nos vean, ¿no?
A ver, y estamos en un tiempo en donde la idea misma de ser líder o de encontrar un líder es muy poderosa.
Mira, la lista, a ver, primero metes a 32 gobernadores. ¿Metes a cuántos miembros de gabinete? 18. Bueno, ahí tienes ya 50 a los 300. Después metes a un bolón de comunicadores. Me gusta decir que muchos de Fórmula están entre los 300. Me da mucho gusto, más que ningún otro grupo de medios. Estás tú, ¿no? Uh-huh. Estás tú. Está bien. Creo que es más importante estar aquí trabajando y hablando del evento que hoy se realizó a las 10 de la mañana en Palacio Nacional, la reunión entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Estado Marco Rubio.
Es el primer contacto personal de alto nivel de la presidenta con la administración Trump. Ha habido las llamadas por teléfono, uh-huh. Ha habido interacción.
Vino Kristi Noem, la cirugiada, ¿te acuerdas?
Sí.
La de Seguridad Interior de Estados Unidos, ya vino.
Digamos, es más un poco en la periferia, ya Marco Rubio es...
Es el secretario de Estado. A ver, todo es miel sobre hojuelas. El comunicado conjunto que dice, a ver... Enfatiza la cooperación en seguridad, respeto a la soberanía, confianza mutua y responsabilidad compartida. Anuncian la creación de un grupo de alto nivel encargado de dar seguimiento a temas como cárteles, seguridad fronteriza, túneles clandestinos, flujos financieros ilícitos y robo de combustible. Incluso hablan de coordinar campañas de salud pública para prevenir el consumo de drogas, lo cual está muy bien. Y me cayó muy bien Marco Rubio en la conferencia de prensa, hablando como un cubano, ¿no? Dijo, bueno, yo no hablo español, hablo cubano, ¿no? Tiene un acento cubano-gringo, pero es muy fluido en el español, hay que decirlo, muy fluido. Entonces, la imagen que se transmitió hoy es de dos gobiernos trabajando juntos, colaborando, gran respeto, gran coordinación, diplomacia pura. El lenguaje del comunicado así lo deja, la conferencia de prensa también así lo deja, todo el mundo feliz. Pero yo trato de siempre ver detrás de estas cosas. El martes, o sea, antier, al estar saliendo en su avión Marco Rubio ahí en Florida, le preguntaron sobre la destrucción de un barco en el Caribe que salió de Venezuela, un barco que supuestamente era del narco y que supuestamente llevaron drogas, porque lo volaron del mar, creo que un misil de Estados Unidos.
Lo único que no supuesto, había 11 personas de carne y hueso.
Es lo único que quedó, bueno, ni ellos quedaron. Pero la pregunta es, ¿cómo sabían que era del narco y cómo sabían que tenía drogas? Esto me recordó cómo era Porfirio Díaz, mátelos en caliente. O después hubo otro revolucionario que decía, mátelos y después averiguamos. Fue como esta cosa. Pero, ¿qué dijo Marco el martes? Se fueron contra narcoterroristas. Después dijo algo que todavía no lo entiendo y todavía hoy lo repitió en la conferencia de prensa, que no lo entendí. Los volamos porque ya vimos que si los incautamos, siguen operando. Bueno, lo mismo si los vuelas, sigan operando. No veo la lógica. A ver, él dijo, si los incautábamos, incautábamos un cargamento para que después siguieran operando con impunidad. A ver, no incautas y siguen operando. Incautas, te quedas con la droga y a los narcos los mandas a la cárcel. Entonces no veo la lógica. O sea, ¿qué se trata de mandar? Un mensaje de terror.
Y la fecha no es una coincidencia, es un día antes de la reunión con México. Uh-huh. Y a mí me llamó mucho la atención, aparece ya ahora sí el tema del huachicol como parte de los temas donde van a colaborar México y Estados Unidos.
Muy importante. Lo que queda claro es que Marco Rubio dijo el martes, Estados Unidos va a usar todo su poder, sea donde sea, contra los cárteles de los narcoterroristas. Después, Donald Trump, el viernes pasado, concedió una entrevista a un sitio que se llama The Daily Caller, que es un sitio en internet de extrema derecha. ¿Y qué dijo? Dijo que admira mucho a la presidenta Sheinbaum, que es muy elegante, ya sabes, muy caballeroso. Pero después dijo, México está controlado por los cárteles, en esa misma entrevista. Dijo que México ofreció enviar tropas a México, pero que ella no aceptó porque tiene miedo. Es lo que dijo Trump. Entonces digo, a ver, el discurso diplomático es una cosa, pero las palabras que estos dos funcionarios en otros escenarios dicen, pues son muy diferentes y contradicen al comunicado. México habla de confianza y soberanía. Estados Unidos presenta a nuestro país como un narcoestado. Así lo presentó Donald Trump. México habla de hacer las cosas coordinados y ellos hablan de echar balazos. Entonces, sí me preocupa mucho esto. A fin de cuentas, para ambos gobiernos, lo que ocurrió hoy es positivo. El comunicado no dice nada. A ver, porque cuando hablan estos grupos de alto nivel, ¿quiénes son? ¿Cómo se van a integrar? ¿Cómo van a trabajar? ¿Qué funcionarios van a estar? Es demasiado escueto, ¿lo viste, no? Es una hojita. A ver. Una hojita. Entonces, Rubio habló muy bien de los avances que México ha logrado, se refirió muy bien, pero a mí lo que me preocupa es que Rubio puede decir lo que quiera, el que manda es Donald Trump. Y Donald Trump dijo que la presidenta de México está en manos del narco y que es miedosa. Es lo que más me preocupa.
Yo creo que el comunicado es un éxito para ambas partes. Uh-huh. Deja literalmente esperando a quienes tenían la expectativa que iba a ser un encuentro muy ríspido.
No, yo nunca tuve ese.
Y Estados Unidos consigue enunciar un montón de temas donde compromete a México a trabajar. Uh-huh. Y México consigue meter en el comunicado el tema de respeto a la soberanía. ¿Y cómo va a ser la colaboración? Creo que yo soy un poco más, no sé si la parece optimista, pero cuando dicen vamos a tener un grupo de alto nivel,
está bien,
que va a estarse reuniendo periódicamente, ¿qué es lo que creo que Estados Unidos no quiere en esto? Es que vengan los enunciados y que eventualmente digas, oye, hace 3 meses quedamos...
No ha pasado nada.
Y no ha pasado nada.
Pero creo que sería bueno que dijeran quiénes integran este grupo de alto nivel. Cómo se va a reunir, cómo se van a comunicar, etcétera. Mira, yo a Donald Trump no le quiero nada. Hace unos meses recibió con bombo y platillo al primer ministro Modi de la India. ¿Te acuerdas?
¿Cómo
no? La Casa Blanca, se daban besitos. Ah, y ahora le impuso 50% de aranceles a la India porque la India compra petróleo ruso. Y ahora ves a Modi coqueteando ahora sí con China y con Rusia. Digo...
Ojo, empezabas este comentario diciendo, es muy importante el contexto. No hay dos imágenes que son previas a este encuentro. La lanchita que voló en pedazos, pero la otra es la fotografía de los líderes de China, Rusia e India.
Es otro tema.
Estados Unidos, más le vale que entienda que no todo mundo está obligado a alinearse con él. Creo que se abre una ventana de oportunidad para México y para Canadá con este acercamiento en Pekín de decirle, a ver, nosotros podemos trabajar contigo, pero trátanos mejor.
Bueno, Brasil ya está trabajando con China y con Rusia. Y con Brasil no más depende del 13% de sus exportaciones a Estados Unidos.
México 84.
México 84. Entonces Estados Unidos le fija 50% de aranceles a Brasil porque están juzgando al expresidente Bolsonaro, quien efectivamente trató de hacer un golpe de Estado a la Trump. Y Trump dice, ah, no, a este me lo dejan como a mí me dejaron libre. Pues, en fin.
En el fondo, para México no es malo esa fotografía de China, Rusia.
No, y lo podemos seguir hablando,
India.
Hombre. Vamos a los mensajes.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en Instagram, Radio Fórmula MX.
Estamos aquí de regreso el viernes a más tardar, el día 8, ¿no? Más tardar.
Sí, es lunes de la semana que entra.
Se tiene que enviar a la Cámara de Diputados el paquete económico, ¿no? Para que lo empiece a discutir el Congreso, que es el presupuesto de egresos, la ley de ingresos, la miscelánea fiscal, si es que hay. O sea, viene duro el trabajito de los legisladores. Yo creo que por eso tomaron una semana los senadores, ¿no? Una semana de vacaciones.
Están exhaustos, sería el clásico.
Bueno, de jornadas, ¿cómo lo dijo el Junior?
Agotadoras.
Jornadas agotadoras de trabajo. Y los diputados se fueron también 4 días, ¿no? Pero bueno, está trabajando muy duro.
Sí, podríamos decir, la temporada política arrancó con el informe de la presidenta, que es... Como tal, más protocolo. El 8 de septiembre viene el presupuesto, el paquete económico. ¿Qué nos dice el paquete económico? ¿Qué podemos esperar? Es cómo va a gastar el gobierno, si hay o no nuevos impuestos. Y por otra parte, algo que, para ser franco, lo usamos casi siempre como piñata, son los pronósticos. Todavía ahorita... sigue en el aire esto de, bueno, es que Hacienda había dicho que íbamos a crecer 3.5 en 2025.
Sí, claro. Ajá, sí, claro. Uh-huh. Pero ya lo subió, ¿no? Del 0.2 al 0.6.
Ahí vamos.
Vamos bien, vamos bien.
Hay mucho, iba a decir expectativa, pero no es la palabra. Está en el aire la idea de que puede venir un impuesto adicional para bebidas azucaradas, le hace refrescos, y todas estas cosas que uno encuentra en el súper.
Y más después de la conferencia de prensa de ayer, donde se fueron totalmente contra las bebidas azucaradas, le hace refresco y todo lo demás. O sea, los datos que dio el secretario de Salud es que yo no vuelvo a tomar uno en mi vida.
Es, si tú recuerdas, y tienes buena memoria, esto fue exactamente el mensaje en el sexenio Calderón, uh-huh. Y era... México tiene un problema de salud pública por el consumo excesivo de refrescos y creo que lo que es un poco raro es creer que eso se resuelve con los impuestos. La experiencia lo que mostró...
No funcionaron.
Es reduce... Bueno, un impuesto lo que hace es subir el precio. El alza del precio reduce el consumo por un periodo muy corto, más o menos entre 6 meses y un año.
Después se acostumbran.
¿Y de qué manera se puede ver esto? Porque la recaudación subió. Entonces, alguien diría, es un impuesto raro porque el objetivo no es recaudar menos, sino cobrar menos impuesto, y al cobrar menos impuesto, ahorrarte un montón de gastos en el sistema de salud que derivan del consumo excesivo.
A ver, pero si no mal recuerdo, cuando se lanzó lo que es este, un impuesto de castigo, un impuesto a los pecados, como dicen, por consumir...
Es gasolina, tabaco, alcohol,
sí,
y ahora azúcar.
Sí, entonces... Pero yo me acuerdo cuando el primer impuesto contra los refrescos, el dinero recaudado se iba a dedicar a campañas educativas y a tratamiento de personas con diabetes y otras enfermedades derivadas del consumo excesivo de azúcar. Eso, nunca había una gran campaña en contra de eso, y no sé a dónde quedó la lana que iba a ir al sector salud. Se lo gastaron en otra cosa.
Yo creo que aparte de campañas, recuerdo también que uno de los compromisos era tener más lugares públicos donde se pudiera beber agua.
Sí,
le
fuentes.
Hace bebederos o fuentes.
Sí, nada más que arriesgas tú a tomar agua de un bebedero público.
Primero hay que encontrarlo, Eduardo.
Bueno, número uno, y después que el agua sea potable.
Pero mucho del tema es, se llega a un acuerdo en teoría muy claro, y en la práctica el cumplimiento queda siempre bastante, en el mejor de los casos, bastante incompleto.
Cierto.
México necesita beber mucho más agua. No necesariamente el pleito es solo contra refrescos. Tenemos muy malos hábitos alimenticios. Y buena parte de lo que vamos a ver a partir de la próxima semana es la discusión sobre este punto, que es muy chiquito respecto al presupuesto total. ¿Qué creo que tenemos que ver? ¿Qué va a pasar con inversión pública 2025?
Está tumbada este año.
Cayó casi 30%. No solo es el monto, sino dónde se invierte. Y, por supuesto, cómo se invierte. Y sabemos, porque es un mensaje que la presidenta dice una y otra vez, uno de los proyectos que va a definir este sexenio son los trenes. ¿Dónde van a estar? ¿Qué prioridad se le va a dar a cada uno? Me parece relevante. El otro tema que para mí es, tenemos que el presupuesto en salud ha venido de manera inercial cayendo. Tenemos que hay presupuestos en áreas que son clave, que simplemente no son los que necesita un país de este tamaño. Educación, ciencia y tecnología.
Turismo se fue para abajo, medio ambiente se fue para abajo. Ahora, explicar, como tienen que llegar a bajar el déficit fiscal, pues ha habido un recorte masivo de gasto este año en relación al presupuesto. Parece que sí van a llegar al 3.9 por ciento del presupuesto como déficit, o tal vez más abajo, lo que le daría un poco más de cancha al gobierno a gastar un poco más el año entrante. Pero cuidado, que este año no lleguen al 3.5 o al 3.9, y el año que entra otra vez arriba del 4, ¿no? Dirías, tiene que haber disciplina.
A ver, hasta ahora, en general, el gobierno ha demostrado que en esas cosas sí se disciplina. Es muy curioso cuando decimos, bueno, se quedó sin contrapesos el gobierno. Bueno, es que sí hay contrapesos, por ejemplo, los mercados. Si el gobierno no hace la tarea en términos de déficit de finanzas públicas, pues simplemente se deteriora su calificación y la deuda cuesta más cara.
Ahí viene el castigo, claro.
Hablamos mucho del gasto social, es $1 billón en transferencias, pero el gasto en intereses o el gasto en servicio de la deuda no es inferior a eso, está sobre 1.2 billones. Entonces, mucho de lo que vamos a ver en los próximos días no es tanto una discusión porque tiene una aplanadora morena, pero esperemos que haya una explicación clara de qué van a hacer con cada rubro. Es, yo diría, parte de lo que uno esperaría de ese famoso paquete económico.
A ver, sí te lo explican, pero después tienes que ver, cada mes, tú sabes, sacan un informe de cómo va el gasto. La Secretaría de Hacienda, a finales de cada mes, te dice cómo se está gastando el dinero.
Y es bastante bueno el informe.
Es buenísimo.
No es tan técnico, no. Para los que nos están escuchando.
No, no es.
Si les interesa el tema, lo pueden ver. No y es solo para periodistas o
claro,
para funcionarios.
Claro, no es para cualquier persona. Y te dice, a ver, en salud, de lo proyectado se ha gastado 20% menos. En turismo, de lo proyectado, 80% menos. Y vas viendo. Y mucho de lo que no está gastando se está mandando a las obras prioritarias y se está mandando a los programas sociales, y muchas de las obras prioritarias pues como que van más despacito de lo que uno esperaría que tenían que ir. Pero es lógico. Lo que creo es que este gobierno no ha sido más claro en explicar, tenemos que apretar el cinturón, pero si lo dicen es porque el que gobernó antes nos dejó endeudados hasta el copete, y como no se puede criticar al aldeano, pues ahí vamos, ahí ver, vamos.
Para ponerle números a lo que dices, es en 2024 el gasto público fue 1.800.000 millones de pesos mayor que los ingresos del sector público.
Así de fácil.
Repito, 1.800.000 millones de pesos.
O sea, es como si tú ganas tanto dinero y te gastas el 110% de lo que estás gastando. Bueno, fue un poco más, ¿no?
Es una barbaridad lo que ocurrió en 2024.
¿Sí?
2025 no podían decir dejamos este déficit en cero, porque literalmente solo en este momento lo está haciendo Milei en Argentina, y vamos a decir que le falta un tornillo al señor.
Y con unas consecuencias de desempleo, empobrecimiento terribles.
Pero el compromiso es bajar el déficit 3.9, 3.7, significa que recortaron el déficit alrededor de 400, 500 mil millones.
Sí, que se dejaron de gastar.
O se ingresaron. También hay mucho de la crítica también sobre la presión fiscal. Uh-huh. ¿Qué tanto es legítima y qué tanto es excesiva? Es motivo de otro comentario. Uh-huh. Pero para 2026, pues mínimo tienes que mantener lo que ya avanzaste y darle otros dos o tres pasitos.
Porque los mercados, las calificadoras van a decir, qué bien se portó México en 2025. Vamos a ver si lo sigue haciendo en 2026 y no viene la locura. Vamos a gastar otra vez mucha lana.
Sí,
¿no?
Hablando de locuras y gastar lana, una de las curiosidades que podemos ver, ¿cuánto va para Pemex el año que entra?
Bueno, ¿y cuánto de la deuda de Pemex está absorbiendo el gobierno federal?
Absolutamente.
Porque ahí anuncia una venta de bonos para poder cubrir parte de la deuda de Pemex, ¿no?
Pero
en fin, Pemex es nuestra. Así de fácil.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quiera.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Siga a Eduardo Ruiz Gili en Facebook. Ruiz Gili.
Lola Beltrán, qué bozarrón tenía esa mujer, qué carismática era. Una vida azarosa, llena de aventuras.
Lola Beltrán.
Fíjate, esta organización Poder del Consumidor, de lo que estábamos hablando hace rato, de acuerdo con una encuesta que hicieron, el 68% de los padres entrevistados dijeron que ya no se venden productos ultraprocesados en sus escuelas. 68%. 59% dijo que tampoco ya venden en sus escuelas bebidas azucaradas. O sea, que quiere decir que un 41% de las escuelas las siguen vendiendo y un 32% de las escuelas siguen vendiendo comida chatarra, que no han cumplido con un ordenamiento, una ley que ya se aprobó. Pero dijeron, el problema es que no hay bebederos en las escuelas, 56% de los papás, no hay, digo, y el agua que es de dudosa potabilidad. La Secretaría de Economía confirmó la imposición de cuotas compensatorias definitivas a las importaciones de calzado chino. La medida ya entró en vigor, busca combatir prácticas de comercio desleal, el dumping famoso, y proteger a la industria nacional. Es que en estos días también hubo una confusión con la prohibición de importar zapato en tránsito, porque era una trampa, lo metían como que lo vamos a acabar de hacer aquí en México y lo vendían en México.
En el régimen de maquiladoras.
Sí, sí. Sí, hay, los chinos financian mucho y subsidian mucho sus productos.
No necesitamos a los chinos para hacer trampas. Se abusaba. No, es que también creo que es una manera cómoda de mandar la culpabilidad o la responsabilidad a otro lado. Teníamos empresarios que ganaban una fortuna usando el régimen de maquiladoras para importar producto terminado y revenderlo en México. Hay que recordar, la maquiladora es, tú importas un producto a medio terminar o las partes para reexportarlo.
Lo armas aquí y va para afuera. El gobierno federal hoy presentó el café bienestar en presentación de 50, 90 y 250 gramos. No, precios muy accesibles, café soluble, se lo está comprando a cafeticultores pues de la Sierra de Guerrero, de las zonas más pobres. Muchos dirán que qué tiene que hacer el gobierno haciendo café, pero dicen que le están comprando a buen precio a estos cafeticultores que son de los pobres pobres. Yo no me peleo con esta idea, no sé si tú.
A mí me gusta que compren café a grupos de productores vulnerables. Me parece que el empaquetar y vender probablemente no sea tarea del gobierno. Podrían haberlo hecho en asociaciones. Es mi...
Podrían hacerlo con asociación, pero los que ya lo hacen no lo han hecho con estos productores. Este es el problema, ¿no? Como que no quieren, ¿no? O sea, problemas de logística, cómo llegas a muchas de estas comunidades si eres una importante empresa suiza transnacional, por ejemplo, ¿no? No, pues sí. No quieres entrar hasta allá, ¿no? Y generalmente al cafeticultor mexicano de esta dimensión se le ha pagado muy mal.
A ver, los ingresos promedio de un productor agropecuario, no me refiero solo al café, son menores que el salario mínimo.
Sí, es horrible. Y estamos hablando sobre China. Hoy, que podría ser ya hace muchas horas, porque en China el miércoles ya fue, ¿no?
Sí.
Ya fue. ¿No viste las escenas de la marcha militar?
¿Sabes qué? Ayer en la noche ya estaban.
Sí, bro, sí. Pues que
antes de cerrar el periódico la estábamos viendo.
Bueno, yo lo vi hoy y dije, sí, qué precisión. Se ve que ensayan, porque cuando ves a 500 chinos moviéndose con una sincronización perfecta, que agarra el rifle y bajarlo y... Qué disciplina, ¿no? Cuando ves la cara de esfinge del presidente Xi, que encabeza el desfile, pero primero se sube a su coche y va dando vueltas, y saludos, camaradas, no mueve un párpado. Y tiene la misma cara de Putin, claro, en versión china. Nunca sabes en qué están pensando este par. Pero antes de este desfile, en la ciudad de Tianjin, los días 31 al 2 de septiembre, realizaron esta reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái, que reúne a 10 socios. Es una organización un tanto suelta todavía, que tiene que ver más que nada con cuestiones de seguridad regional, etcétera. Esta la armó China. Pero a ver, ¿quiénes pertenecen a este grupo? China, Rusia, India, Pakistán, Kazajistán, Kirguistán, Tajikistán, Uzbekistán, Irán y Bielorrusia. Y es bueno, pues sí. Nada más que estos 10 socios en conjunto representan el 41% de la población mundial y el PIB nominal es el 24% del PIB mundial. Si haces el PIB en promedio de paridad de adquisición, es el 32% del PIB mundial. O sea, no son chiquitos. Ya están de tamaño de un bloque comercial. Y si después consideras que China está también dominando a los BRICS, pues está conformando un bloque comercial, militar y comercial, que se puede enfrentar muy bien a Norteamérica, se puede enfrentar muy bien a la Unión Europea.
Una de las cosas importantes que pasó es el acercamiento entre India y China.
Por culpa de Trump.
Históricamente India y China se tienen mucho recelo y vamos a decir que no son los mejores amigos del mundo.
Tienen broncas fronterizas, han dado hasta de balazo y ha habido muertos.
y en buena medida, cuando eran países pobres o solamente pobres, ambos, nadie tenía mayor nervio de qué pasaría si se juntan.
Sí,
ahora que tienen grandes ejércitos, que son los dos grandes motores de crecimiento de la economía mundial, probablemente mucha gente en México no lo traiga en el radar, pero India es el país que más está creciendo. Trae tasas de crecimiento sostenidas superiores al 6%.
Sí, están como China hace unos años. Está grueso. Y Trump se enemista con ellos, todo porque, fíjate, ahí está la paradoja. Es que le están comprando gasolina, petróleo a Rusia. Sí, pero que Trump lo dice es que lo que hace India es refinarlo y vendérselo a Europa, como gasolina y diésel. ¿Por qué no le pones sanciones del 50% a los europeos?
No, a ver.
¿Por qué le pones sanciones a China, que le compra también petróleo a Rusia? Digo, está chiflado.
En esto que lo decimos todos los días y por momentos pierde fuerza de el mundo está cambiando, una de las cosas que puede cambiar el mundo es una alianza entre India y China. Y como esto, muy probablemente se lo tengan que agradecer a Donald Trump, a las torpezas, a las amenazas.
A las estupideces de este cuate. Digo, no hay de otra.
Y esta película apenas empieza. Se le dio mucha importancia a la presencia de Putin, pero Putin ya es muy conocido, digamos, había pocas sorpresas.
Putin es una potencia nuclear, económicamente está fregadísimo.
Hay una frase nuclear muy despectiva que me da risa, pero que dice, Rusia es como una gasolinera con armas nucleares.
Sí, es lo que es. Es como Guatemala con armas nucleares. La economía de Rusia es poquitito más grande que la de México.
Y dependiendo del tipo de cambio, hay veces estamos arriba.
Sí. A ver, pero a mí me llama la atención cómo hoy entrevistaban a un analista, creo que en CNN. Oiga, ¿qué opina usted de este poderío chino que estamos viendo? Pero dice, a ver, la flota marítima de China ya es más grande que la de México, de Estados Unidos. Tienen más submarinos que Estados Unidos. Su flota aérea está alcanzándonos. Claro que somos más tecnológicamente avanzados, etcétera. Pero ve lo que dijo en lo que es mentirte. Nada más que ese ejército de China no está aprobado en el campo de batalla. Y el ejército de Estados Unidos sí. Yo dije, a ver, perdieron Afganistán, perdieron en Irak, perdieron en Vietnam. Todas las guerras que ha metido Estados Unidos los últimos 40 años las ha perdido. Sí, triunfó en una islita del Caribe que se llama Granada. Triunfó cuando invadió Panamá. Pero las grandes guerras que se ha metido Estados Unidos la ha ido en feria. Entonces decir que es un ejército probado, cuidado, porque es probado en el fracaso.
Y más nos vale que no haya en ningún escenario una confrontación militar entre Estados Unidos y China, porque
no, se acaba todo. ¿No viste un mensaje que hoy lanzó en su red social Donald Trump? Saluda a Xi Jinping, dice, Xi Jinping está confabulándose contra Estados Unidos.
Es un conspirador.
Es un conspirador contra Estados Unidos, como él si no lo fuera, ¿no? Y dice, salúdame a Kim Jong-un y a Putin, porque en la marcha también estuvo el dictador coreano, ¿no? De Corea del Norte. Dices, se le está zafando la canica este.
A ver, el tema al final es cada país tiene el derecho y la obligación de tener la estrategia que más le convenga a su pueblo, a sus ciudadanos. Y yo tengo la impresión que Trump no está entendiendo ni su propio país, ni el mundo que le está...
¿No lo has visto últimamente? Está botagado. Se ve ya botagado. Sus manos se las maquillan porque están llenas de manchas. Ya no le toman fotos de los pies porque los tobillos, dicen, se le desparraman por fuera del zapato. Y si lo ves cuando se bajó el avión en Alaska, se bajó pasito a pasito, y cómo se bajó Putin. Tarararara. O sea, ya tiene 79 años, pero una vida de excesos. Porque Trump tiene una vida de muchos excesos, ¿no?
Hay un mensaje que Trump le quiere cambiar a la Secretaría de la Defensa el nombre por Secretaría de Guerra.
Sí, claro,
regresa. Como se llamaba, creo que antes de la Primera Guerra Mundial.
Hasta la Segunda Guerra Mundial. The War Department. Qué bélico, ¿eh? Vamos a los mensajes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en X, @radio_fórmula.
Hoy la presidenta Sheinbaum en su conferencia de prensa calificó como muy bien la designación de la diputada panista Kenia López Rabadán como nueva presidenta de la Cámara de Diputados. Dijo que se respetó la ley y los acuerdos parlamentarios para la rotación de la mesa directiva. Lo que es increíble es como los distinguidos colegas, muchos columnistas y estas columnitas de trascendidos querían a fuerzas decir que la presidenta no quería ver a Kenia López Rabadán, que por eso no quería que se presentara ella en el Congreso. Digo, qué grilla están armando, ¿eh?
Sí, hay que aclarar, Kenia es amiga personal y creo que en su trayectoria pública es de las políticas más coherentes que hemos tenido en los últimos 15 años.
10 años fue colaborador de este programa.
Y venía aquí los miércoles.
Todos los miércoles, aquí
estaba. Dije aquí, pero era más bien en la Avenida Universidad.
Sí, en la Avenida Universidad. Dejó de venir, ¿cuántos meses, Francín? Porque se fue a su doctorado, como 3 meses, ¿no? 3 meses, digo, no puedo ir porque tengo mi doctorado. Y le dije, doctorados primero. Es muy machetera y estudiosa. Lluvias, ¿cómo vienen las lluvias torrenciales en zonas de Baja California? Estoy hablando de hoy, ¿eh? Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, muy fuertes en Baja California, Nayarit, Jalisco, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz. Lluvias fuertes en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Península de Yucatán, Estado de México. Y aquí en la Ciudad de México se esperan chubascos, pero de repente los chubascos se convierten en torrenciales.
Entiendo que se suspenden clases en Baja California Sur.
Sí, porque está... ¿Qué clima? Dicen que no hay cambio climático, ¿eh? En Estados Unidos una corte de apelaciones falló contra el gobierno de Trump y dijo que no puede utilizar una ley de tiempos de guerra. La ley de enemigos extranjeros de 1798 para acelerar la deportación de inmigrantes venezolanos. Trump se agarró una de ahí que fue promulgada por el presidente John Adams. Porque John Adams, que fue el que quedó en lugar de... Cuando acaba Washington su presidencia, Adams se convierte en el segundo presidente... Y se vuelve así contra los extranjeros. Le ganó la nacionalista, que dijeron, ya se nos volvió loco John Adams, ¿no? Pero bueno, hay una serie buena que se llamó Adams en la televisión gringa. ¿Cómo se ha hablado sobre la visita de Marco Rubio a México? 152 millones de usuarios lo comentan en Facebook y X. El sentimiento es neutro. Hay unos comentarios optimistas sobre los esfuerzos en cooperación en materia de seguridad, pero también reflejan preocupaciones sobre la soberanía de México.
Más y o menos la relación como Eduardo Ruiz Gil.
Acuérdate que yo soy un escéptico profesional y nunca me creo los eventos tan públicos, que sé que hay una liturgia y hay un lenguaje diplomático, pero entonces yo veo que a Marco Rubio lo agarran los periodistas en un aeropuerto y le empiezan a poner el micrófono, pues empieza a decir lo que quiere decir. Y Donald Trump, que no tiene filtros bucales, orales, ni verbales, pues digo, en esa entrevista que... vale la pena ver esa entrevista, ¿no? Que dio el viernes pasado, dices, uy, qué miedo, ¿no? Bueno, llegó el Tribunal de Disciplina Judicial, me encanta. No venimos a castigar a los jueces corruptos. Ya quiero ver cuánto tiempo se aguantan. Ya quiero ver que empiecen a irse contra jueces corruptos. Vamos a ver, ¿no? Pero en fin. Bien, vámonos a Jalapa. Ya está Luis Rodríguez Alemán, porque en la reunión de ayer del Consejo Nacional de Seguridad Pública fue muy interesante, porque se anunció que tienen que contratar en todos los estados de la República más policías estatales. También anunciaron que tienen que fortalecer las fiscalías. No hay ministerios públicos. La cantidad de policías municipales por cada 10,000 habitantes en México es ridículamente baja, abajo de los estándares internacionales. La calidad de ministerios públicos o fiscales, ridículamente baja. La cantidad de dinero que se le da a estas fiscalías y policías, ridículamente baja.
Antes de soltar el micrófono a mi tocayo, está pendiente de aprobarse la ley que marcaría ingresos mínimos en todo el país para los salarios de los policías. Sí. Si no recuerdo mal, son 18 mil pesos.
Pues van a ganar más que un fiscal de la Fiscalía del Estado de México. Un fiscal del Estado de México, me lo dijeron, y me lo dijo alguien que trabaja ahí, 15 mil pesos al mes para ser fiscal. Pues con razón, digo, con razón acaban con casas en Morelos, en tierras comunales, ¿no? ¿Eh? Pasa eso. A ver, mi querido Luis Rodríguez Alemán, el tema que propones, esta reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública.
Sí, yo celebro que finalmente se ponga atención en este rubro del sistema de justicia. Durante muchos meses y años todo se enfocó en el Poder Judicial y poco se decía de las policías y de los ministerios públicos fundamentalmente. Ayer la presidenta y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana ponen sobre la mesa este problema, que es un problema real. El secretario les decía que el 96% de los delitos que se cometen en el país son del fuero común, o sea, son competencia de los estados. Y en ese sentido, ahí es donde tendría que ponerse todas las baterías del Estado mexicano para fortalecer las capacidades operativas de las policías locales y de los ministerios públicos de los estados, ¿no? Tú lo anticipabas muy bien. Tenemos pocos policías en el país, ¿no? En este Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2024, el INEGI documenta que entre 2013 y 2023 apenas tuvimos un crecimiento en las capacidades operativas de las policías locales del 10%. O sea, quiere decir que ha crecido un 10% desde el 2013, en una década.
O sea, menos del 1% anual.
1% anual.
No, menos.
Y también menos. Eso que comentabas, el INEGI dice que, digo, esta cifra tal vez no puede decirnos nada, pero lo que sí nos dice esta otra cifra del INEGI, que tenemos una tasa de 0.9 policías por cada 1,000 habitantes. Es decir, no llegamos ni al entero, no llegamos ni a un policía por cada 1,000 habitantes. La ONU ha dicho que lo recomendado es tener 2.8 policías por cada 1,000 habitantes.
En países con cierta estabilidad, me imagino, ¿no?
Con cierta estabilidad, digo, con las salvedades y capacidades de cada país, eso es lo recomendado. La única entidad federativa que en 2023 superó este estándar, esta recomendación que hace la ONU, fue la Ciudad de México, precisamente con 3.4 policías por cada 1,000 habitantes.
Hay estados que no llegan ni a 0.5 policías.
No llegan, no.
Y hay estados que no tienen un solo policía de investigación.
A ver, es que
es no, de locos.
No solo es la cantidad, es la calidad.
Bueno, la no capacidad. Estamos hablando de calidad. A ver, cuando hablo en México de la educación, ¿hablan de calidad o de cantidad? Estamos siguiendo la misma línea.
Sí. Y en el caso de los ministerios públicos, la cifra es todavía más preocupante, porque en una década, como documenta el INEGI en el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal y Federal, en una década las capacidades operativas de los ministerios públicos simplemente no han crecido.
¿Qué son capacidades operativas?
O sea, la cantidad de personas que tienen asignadas a funciones de investigación, lo que tú decías, policías ministeriales, fiscales de investigación, peritos especializados, no ha crecido. Seguimos teniendo las mismas cifras que hace 10 años, ¿no? Y la incidencia delictiva en los delitos del fuero común sí ha crecido. Mira, claro. El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública documentó que en 2023 tuvimos aproximadamente 2.100.000 delitos del fuero común. En 2024, esa cifra se elevó a 2.900.000 delitos.
¿Es un aumento de qué porcentaje? Porque alguien diría capaz de que aumentó conforme al aumento poblacional, lo cual no es cierto, pero mucho más.
Estamos hablando de un incremento que hace una tercera parte de respecto de lo que teníamos en 2023 hacia 2024, ¿no? Y en ese periodo de tiempo, lejos de crecer las capacidades de las fiscalías, han decrecido, ¿no? El INEGI documentaba que entre 2022 y 2023 hubo 2.1% menos personal asignado a las fiscalías locales. Entonces, yo celebro que hayan puesto sobre la mesa este tema desde el titular del Ejecutivo, desde la titularía del Ejecutivo, pero yo también esperaría que esto venga alcanzado acompañado de compromisos concretos. Ahorita mi tocayo lo decía a la perfección, esto tiene que venir también respaldado con lo que dicen las leyes.
No, a ver, el Consejo Nacional también dictaminó que cada estado va a tener que tener una academia de formación policial. Sí. Vamos a ver si funciona, porque tú lo puedes sacar a un policía en 3 meses, por favor, ¿no?
A ver, sí. Empezaba hace rato diciendo, viene el presupuesto 2026. Si esto que estás diciendo, Luis, no aparece reflejado en el presupuesto 2026, pues se volverán a juntar dentro de un mes, dentro de 6 meses, sí, a quejarse de lo mismo.
Exactamente. Mientras no venga con un compromiso presupuestal, estos serán buenos deseos, buenas intenciones, pero no realmente compromisos que vayan a cumplirse, ¿no?
Bueno, el objetivo es loable. Yo llevo años hablando de esta falta de personal, porque son datos y a mí los datos me gustan. Hace unos años la Universidad de las Américas Puebla hizo un gran estudio donde comparó cantidad de fiscalías fiscales con otros países similares y ni ahí quedábamos bien. Pero en fin, Luis Rodríguez Alemán, esperamos que vengas pronto.
Andaré pronto por allá.
Gracias, Luis.
Un abrazo.
Está allá en Jalapa. Ya nos vamos, Luis Miguel.
Qué gusto.
Ah, todavía puedes llegar a la comida ahí. Hasta Santa Fe, te vas a echar el tiro del tráfico. No,
tengo un trabajo.
Yo también. Gracias, Luis Miguel González. Soy Eduardo Ruiz Gil y mañana de nueva cuenta. Estamos aquí a las 4 de la tarde en Grupo Fórmula. Siga con Raúl Orbañanos y los deportes y chubascos, dicen, en lo que es la Ciudad de México y en partes del Estado de México, lluvias fuertes. Tomen sus precauciones.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.